nuestro invitado de hoy, que es un viejo conocido de la afición, bueno, y amigo de algunos de los que estamos aquí, abogado, profesor de historia y exministro de Justicia, José María Michavila. Don José María, muy buenos días.
Carlos, don Carlos, muy buenos días y muchas gracias por dejarme estar contigo y con tus muchísimos oyentes. Buenos días.
Bueno, entonces me permites el tuteo.
Bueno, si me lo concedes a mí, el honor es mío.
La edad gracias. Democrática, dos siglos de historia que han cambiado la humanidad. Es el libro que le va a presentar el próximo 6 de octubre José María Aznar. A lo mejor las nuevas generaciones conocen a Michavila como abogado de un bufete que además lleva asuntos de personas de renombre, pero en el haber de Michavila hay importantes logros en los tiempos en los que era posible pactar con el contrincante político, ¿no? No siempre era posible, pero algunas veces se llegaba a algún tipo de acuerdo. ¿Qué quería decir Michavila con este libro para que haya vuelto bajo el foco mediático?
Pues mira, Carlos, yo pienso que hay muchas personas, doy clases en un máster de Humanidades, a gente que ya acabó la carrera y está estudiando Humanidades, y también tengo la suerte de dar clases cada año en un curso para ejecutivos en la Universidad de Harvard. Y yo veo que los alumnos se ven muy poca historia, pero tienen mucha ansiedad por saber dónde estamos y dónde vamos. Y pensé que era bueno poner una reflexión sobre de dónde viene el mundo. Básicamente pongo dos ideas en este libro. El primero es que la democracia es la que ha dado el bienestar al mundo. Es en la democracia donde se han producido todos los inventos que nos han hecho mejorar. Y esa es la gran transformación de la edad contemporánea. Y otra, que esa edad contemporánea ya acabó. No sé si acabó cuando cayeron las Torres Gemelas, o cuando cayó el Muro de Berlín, o cuando se inventó el Internet, pero aquella edad contemporánea ya acabó y yo le llamaría edad democrática. Y esto es un poco lo que trato de reflexionar en el libro.
Todos coinciden en ubicar el principio del cambio de las cosas en la Revolución Francesa. Digamos que la Revolución Francesa a unos cuantos se le fue de las manos. Pero era imprescindible, ¿no? ¿Y a partir de ahí todo cambia?
Sin duda. Mira, yo creo, creo que es bueno hablar de historia, ¿no? Porque a veces pensamos ahora en los populismos y en la democracia en crisis, pero al final estamos hablando del ser humano. El ser humano tiene 300.000 años de historia y ha habido dos cambios esenciales. El primero se produjo hace 15.000 años, cuando pasamos de ser cazadores a agricultores. Y el segundo lo produjo precisamente la democracia, que empezó en Inglaterra, luego Estados Unidos y luego Francia la expandió. Y ese cambio democrático hizo...
Bueno, los de León se van a cabrear contigo, porque el primer parlamento vive en León.
Bien, es verdad que en las Cortes de Castilla empezaron muchas formas de inicio democrático, y estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí es verdad es que la democracia generó algo, y es que hizo que el hombre que desde 300.000 años antes podía vivir 80 años, muy pocos llegaban a esa edad. Y sin embargo, la democracia no solo ha hecho que podamos elegir y quitar a los gobernantes, sino también que haya un fluido, una capacidad de dinámica de la sociedad donde desde la penicilina hasta la bicicleta, el coche, el avión, la nevera, la lavadora, todo eso se ha inventado en países democráticos. Y todo eso hace que hoy vivamos más. El cambio más importante que se ha producido junto a la democracia es que muchas más personas llegan a la edad de 70 y 80 años en todo el mundo. Y eso es gracias a inventos, a mejoras, a renovaciones que se han producido, todos ellos en países democráticos. Hasta la bicicleta que tanto usan los chinos y los indios se inventó en un país democrático.
¿En estos años has tenido alguna relación con personajes como Nelson Mandela o como Juan Pablo II, Gorbachev, Popper, Hawking, incluso Putin, ¿no?
Sí, incluso Putin.
Sí. Muchos ven en la desaparición de grandes figuras como Gorbachev o Isabel II al final de una época. ¿Coincides con eso?
Sí, coincido con que la edad contemporánea ya acabó. Y es verdad que en este libro que hago pues una reflexión sobre la historia del siglo XIX y XX, pues también meto muchas anécdotas personales. He tenido la fortuna de que desde los 29 años que me hicieron secretario general de una universidad con 130.000 alumnos, pues conocer a gente muy singular. Estuve cenando con Gorbachev y con Raisa y con Yeltsin en la misma mesa en el año 91. He conocido a Popper, he conocido a Gombrich, he estado con Juan Pablo II, que ha sido un gran privilegio. Y esas anécdotas las meto en este libro, La Edad Democrática, porque son cosas que ilustran a las personas sobre cómo ha cambiado el mundo. Y es verdad que esos grandes líderes, de alguna manera, ya no existen. Ahora hay pocos referentes, o cuesta encontrar referentes que le hablen a todo el mundo a la vez. Esa es una, quizás, de las deficiencias que tiene este principio de nueva era.
Oye, Gorbachev versus Putin. Has conocido a los dos. ¿Qué papeles va a dar la historia uno y otro?
Bueno, Gorbachev era una persona mal vista en su país, pero que hizo un gran beneficio a la humanidad, y es que junto con Juan Pablo II acabaron con el comunismo. El comunismo, que hay que recordarlo, porque todavía vemos muchos populismos que son herencia de ese comunismo. El comunismo le dijo a los pobres que iba a acabar con la pobreza y generó en Rusia, en China, en Cuba o en Angola o en Camboya o en Vietnam muertes, pobreza y masacre. Y eso, Gorbachev acabó con ello. Putin ha heredado un imperio y tiene una visión autocrática, como se tiene en otros países del mundo, y desgraciadamente el autócrata pues acude al referéndum para imponer su voluntad. Lo que vimos antes de ayer es una pantomima propia de autócratas o dictadores. No hay mejor camino para ejercer la dictadura que imponer referéndums. Y esto algo nos suena.
Michavila, fuiste el negociador con López Aguilar, que era incansable.
Sí, señor.
Del pacto de Estado de Justicia. Estuviste muchas horas negociando para conseguir, yo creo que es el único pacto de Estado de la Justicia, eso era el año 2001, 2002. 2001. Sí, 2001. ¿Cómo ves lo que ocurre ahora? ¿Por qué se ha llegado a este punto?
Pues mira, Carlos, le dedico un buen capítulo en este libro, La Edad Democrática, a este tema. Yo creo que hay dos cosas, es quién gobierna la justicia y para qué sirve la justicia. En aquel momento, el 2001, tuvimos la capacidad de encontrar un partido socialista que no era rehén de quienes colonizaban las instituciones para reventarlas, sino que tenían un proyecto con Partido de España. En aquel momento, los dos grandes partidos, como en casi todas las democracias, peleábamos por el centro y no porque nos quitaran votos por los extremos. E hicimos un gran pacto. Un gran pacto para el modelo de designación de los vocales del Consejo, que funcionó en 2001, y un gran pacto para que la justicia fuera útil y resolviera los problemas de la gente. ¿Qué problema tenía España? ETA y el terrorismo. Y hicimos con un pacto, pactamos leyes, como una ley para quitarle a ETA los impuestos y echarle de los pasillos de la democracia donde se paseaban con la pistola en el bolsillo, una ley para acabar con la kale borroka, o una ley, la Euroorden, que es un invento español, para evitar que ETA matara en España y se refugiara en Francia. ¿Qué otro problema tiene la justicia? La lentitud. Y en un ámbito muy concreto hicimos juicios rápidos. En los temas de juicios menores, hoy en día, en 3 o 4 semanas se resuelve. Entonces, el primer elemento judicial era 2 años después de que te habían robado. ¿Qué otro problema tenía justicia? Pues que había que entender mejor la empresa y creamos los juzgados de lo mercantil. ¿Qué pasó? Que aquel pacto se lo cargó Zapatero. Se lo cargó Zapatero en el último momento. ¿Y por qué? Porque pacté con él hacer ilegales los referéndums ilegales. Hicimos esa reforma en una enmienda en el Senado y él vio que iba a necesitar el voto del PNV. El PNV le pidió que lo derogara. Y Zapatero, cuando llegó al gobierno, la primera ley que derogó fue aquella que había pactado yo con él. Si esa ley de que los referéndums ilegales fueran ilegales siguiera vigente, desde luego nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento en España y también en Cataluña, y en el resto de los españoles habríamos sufrido mucho menos de lo que se ha sufrido.
¿Y tiene solución el bloqueo de la justicia hoy en día? Hoy por hoy, de la llegada
debe
del comisario,
de tenerlo,
etcétera, etcétera.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que los acuerdos dependen más de quien está en el gobierno, y yo hice acuerdos cuando estaba en el gobierno, que de quien está en la oposición. Pero hay una realidad evidente. Para mí es un poco bochornoso que vengan a regañarnos de la Unión Europea. Yo a la Unión Europea, en nuestra época, íbamos a que se aprobara una euroorden que permitió que se detuviera a los terroristas en toda Europa. Igual que circulaba libremente, en el libro cuento un poco todo el origen y cómo es la historia del euroorden. Circulaban libremente personas y mercancías, esta botella de agua que tengo aquí la podíamos vender en Holanda y en Bélgica. Y sin embargo, la orden para detener a un terrorista, el juez holandés o el juez belga la enjuiciaba. Y la Unión Europea nos ayudaba. Ahora nos regaña. Yo creo sin duda que hay una realidad. Vivimos en un momento en el que el gobierno, el Partido Socialista, ha instalado en el poder ejecutivo y en el poder legislativo a quienes vienen a colonizarlo, no con el ánimo de renovar las instituciones, sino de alguna manera a reventarlas. Y la Constitución ha sido un dique que ha impedido que esa colonización de quienes no creen en el modelo de convivencia constitucional que nos dimos, que ha sido tan bueno, haya impedido que entren en el Poder Judicial. Y en esa situación estamos. Yo estoy seguro que si el Gobierno no fuera rehén de quienes, en vez de querer renovar las instituciones, las quieren remontar, sería muy fácil un consenso y un acuerdo. Esa es mi impresión. También lo digo visto desde fuera, o sea que es muy fácil ver los toros desde la barrera, Carlos. Y yo ya, afortunadamente, pues como bien dices, me dedico a escribir libros y a cuidar de mis hijos y a leer los WhatsApp de madres del colegio, que son interesantísimos y que me han enseñado muchísimas cosas. Le dedico también un capitulito a eso en el libro, porque realmente la visión de las madres de colegio es algo que enseña muchas cosas de la vida real, de los problemas reales de la gente, que quizás es donde esté el problema ahora mismo en la política, ¿no? Que se arrean unos a otros sin tener en cuenta que lo que la gente quiere es que les resuelvan los problemas, ¿no?
Hablas del mapa ético de esta época, ¿eh?
Sí, señor.
Pero es un mapa que muchos quieren diseñar a su antojo. Pues estoy pensando en las cosas de Irene Montero, el individualismo, el laicismo como bandera, visiones infantiloides sobre el consumo, de estas cosas que... ¿Los desafíos de nuestros hijos no van a tener nada que ver con los que hemos tenido nosotros?
Yo creo claramente, nuestros hijos van a vivir una época muy distinta, pero una de las cosas que quiero poner en valor en este libro y explicarle a los jóvenes a los que les doy clase es que al final hay valores fundamentales, hay principios, hay raíces que deben ser inconmovibles: el respeto a la verdad, el respeto a los demás, el esfuerzo por ser solidarios y el no caer en la demagogia y el populismo, que es quizás la enfermedad de adolescente que tiene la democracia. Ahora vemos las cosas muy negras. La democracia es un experimento muy joven, solo tiene 150, 200 años, y la humanidad tiene 300.000 años. Y el populismo, como bien dices, el problema que tienen esas personas es que tenían una ideología que pretendía resolverlo todo y que pretendían decirle a sus votantes: yo te voy a dar un mundo mejor. Y la realidad es que el mundo mejor, quien lo ha dado, es la democracia, y la democracia verdadera, que es la democracia liberal humanista, es la que está acabando con la miseria en el mundo, la que está acabando con la pobreza. Y al no tener una ideología, lo que tienen es que buscar nichos concretos, sectores específicos a los que captar y a los que venderle su propio producto o contestar a su demanda. Entonces son rehenes de peticiones muy sectoriales que desnaturalizan. Yo, por ejemplo, no puedo entender que... Yo tengo un hermano que tú conoces muy bien que hace encuestas.
Sí.
Mi hermano, para hacer encuestas a una niña, a un niño de 16 años, le tiene que pedir permiso a los padres. Y en cambio la niña, para abortar, no tiene que pedir permiso a los padres, según este gobierno. Me parece que es una incoherencia bastante profunda de este modelo.
Te quiere saludar Jorge Busto. Bueno, te quieren saludar todos. Pero...
Don Jorge, buenos días,
señor Michavila. Es verdad que su nombre ha hablado ya de eso. Su nombre está asociado a un pacto de Estado por la justicia que hoy es más pertinente que nunca. De hecho, yo he hablado con algún magistrado que me ha confesado que lo ideal sería volver a ese modelo, volver a ese pacto de 2001 entre usted y el señor López Aguilar. Y eso que el Partido Popular entonces tenía mayoría absoluta. ¿Cuál es la fórmula mágica para conjugar la legitimidad parlamentaria y la judicial, es decir, las asociaciones, los jueces y el Parlamento? ¿En qué proporción se podría establecer de una vez por todas el sistema de designación para que no volvamos a una situación como esta de bloqueo?
Jorge, en el 2001... yo creo que se pudo llegar a un acuerdo que funcionó bien. Funcionó durante dos renovaciones del mandato. La Constitución lo deja muy claro. 12 de los miembros del Consejo deben ser elegidos entre jueces y magistrados. En este libro, La Edad Democrática, lo cuento. Cuento cómo llegamos a un consenso. ¿Por qué? No solo porque lo que importa es el juego de tronos de ver quién manda, sino para qué sirve la justicia. Y en eso también nos pusimos absolutamente de acuerdo. Pensamos que la justicia debía acabar con el terrorismo, debía ser más rápida, y llegamos a aprobar en esos dos años 21 leyes por consenso entre los grupos parlamentarios, no solo PSOE y PP. Yo recordaba ayer en una conferencia que tuve que dar que la reforma de la ley concursal, de la ley mercantil, se aprobó con 0 votos en contra en el Parlamento. La ley de partidos políticos se aprobó con 306 votos a favor. El consenso con todos es quizás lo que la justicia necesita, pero el primer paso siempre tiene que darlo un gobierno que crea en el modelo constitucional. Si el gobierno es rehén de quienes no creen en el modelo constitucional, el acuerdo creo que va a ser difícil, la verdad.
Yo he recuperado, fíjate, la crónica del País que firmaba mi querida Anabel Díez, que decía: dos brillantísimos licenciados en Derecho, profesores, exbecados por Harvard, cuarentones, altos, bien parecidos, pasean por la calle San Bernardo de Madrid. Toman un oscuro coche oficial blindado, es medianoche. Paran en el kiosco de la Puerta del Sol, recogen los periódicos, no vienen de ninguna juerga, llevan horas ultimando y reescribiendo en secreto el pacto de Estado para la reforma de la justicia. Apenas se conocían hace 4 meses, ahora casi son amigos. Duro trabajo, 23 reuniones oficiales, una docena de frugales comidas en el ministerio, relajadas cenas en la bodega de Cuellas, cientos de llamadas, un buzón entero de mensajes de internet, faxes intercambiados, viajes conjuntos en avión, encuentros en el aeropuerto, charlas en los pasillos, recovecos del Congreso han merecido la pena. Eso es lo que contaba Anabel de aquel pacto, bueno, fue bastante más que un día sentarse en una mesa y...
Oye, el artículo es bueno, pero leído por ti es magistral, ¿eh, Carlos? No, es verdad que aquello fue una tarea y a veces, oye, recibiendo críticas de los propios, porque hay veces que los tuyos lo que quieren es que arrees al de enfrente, ¿no? El otro día venía en el AVE y coincidí con una persona muy, muy, muy cercana a Rafael Nadal y me decía: mira, el problema que tiene esto de la política y también de la justicia es que no han logrado hacer lo que nosotros hemos hecho, porque si Rafael Nadal dijera: Federer es muy malo, los seguidores de Rafael Nadal criticarían a Federer, pero entonces Federer tendría que decir: Rafael Nadal es muy malo, y los seguidores de Rafael Federer criticarían a Nadal, con lo cual su prestigio se dividiría por dos. Y esto es lo que hacen los políticos, se arrean permanentemente. El consenso en materia de justicia, que es un tercer poder, que debe ser ajeno a los zarandeos del Ejecutivo, me parece que es una gran virtud. Y ese consenso se hizo en el pacto, pero luego se llevó a cabo. Yo recuerdo, y lo cuento muy bien en el libro este, La Edad Democrática, cómo el 4 de septiembre del 2002 ETA mató en Santa Pola a un guardia civil y a la hija de un guardia civil de 4 años. Ese día me llama el presidente del gobierno, José María Aznar, dice: hay que poner en marcha una ley que habíamos aprobado, que es la ley de partidos políticos. Me vine a Madrid, cuento en el libro cómo todo mi equipo en 24 horas vino al Ministerio de Justicia, incluso uno de ellos, el secretario general técnico, le paré en la gasolinera en la que estaba y dejó a su mujer con las maletas, que se iban de veraneo a Galicia, y se vino en un taxi al Ministerio. Trabajamos denodadamente, pero yo tuve con Carmen Chacón, Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Fernando López Aguilar 6 horas de reuniones durante 3 días seguidos. Convocamos un pleno extraordinario en el mes de agosto y se puso en marcha la demanda de la democracia para dejar de pagar a ETA con nuestros impuestos y para echarles de las instituciones. Y aquello fue por consenso. Y es más, en ese consenso estaba también Convergencia y Unión, en ese consenso estaba Coalición Canaria y estaba el Partido Andalucista. Fue una medida de salud democrática el que la sociedad española le dijera a ETA: basta ya y vamos a perseguirte. Sin atajos, pero con la ley, solo con la ley, con toda la ley. Y aquello exigía acuerdo. Y en este momento de España, en este momento del mundo, en este momento de incertidumbre, el consenso entre los grandes partidos es lo que debería de funcionar y resolver de verdad los problemas de los ciudadanos. Yo creo que esa es la apuesta por la que deberíamos de trabajar, pero sinceramente, el candado lo tiene quien es rehén de quienes no quieren ese modelo.
¿Tú te atreverías a entrar ahora en política?
Hombre, Carlos, tú me conoces bien, somos buenos amigos. Y tú sabes que yo he tenido opciones de volver a ser ministro y realmente yo tuve la suerte de ser miembro del gobierno los 8 años de José María Aznar y tuve la suerte de entrar en política cuando quise y dejarla cuando quise y no quiero volver. Sí que animo a mis alumnos, a la gente joven, a la gente con ideales, a que se atrevan a entrar en política. Comprendo que son tiempos en los que al político se le denigra en exceso. Yo, cuando era político, incluso la gente que no era de mi ideología me respetaba. Pero hubo un momento en que se empezó a generar una crispación enorme. Se empezó a pensar que la forma de ganar el poder era que cada vez que había un dolor en la sociedad española, la culpa era del gobierno. Fuera un acto de violencia machista, o fuera un avión que se caía, o un barco que se hundía, o una confrontación internacional. Y yo recuerdo que cuando fui a votar el 2004, después de 72 horas, lo cuento también en La Edad Democrática, en este libro, luchamos contra el terrorismo de común acuerdo, todos los demócratas, y sin embargo una bomba en Atocha mata casi 200 personas. Yo estuve 72 horas sin cambiarme de ropa, ayudando a que lo que era mi responsabilidad, la identificación de los cadáveres. Salí de allí para ejercer mi responsabilidad de la obligación de votar, el derecho a votar, y cuando fui a dar la mano a los señores de la mesa, como hacía todas las veces que iba a votar, hubo una persona que me dijo: yo a ti no te doy la mano, ministro, porque la tienes manchada de sangre. Nos responsabilizaron al gobierno de esas muertes. Y ese modelo de crispación, de tensión, es malo para las sociedades. El que los partidos políticos se arreen de esa manera, el que ahora, por ejemplo, el hablar de los impuestos sea una forma de arrear al que crea puestos de trabajo en vez de hacer medidas para favorecer la creación de puestos de trabajo, es muy malo para los ciudadanos y es malo para la política.
Es José María Michavila Núñez, ha escrito La Edad Democrática y está ya en los anaqueles de los comercios del ramo. Dos siglos de historia que han cambiado la humanidad. Querido José María, te mando un abrazo muy fuerte.